Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1, ahí en nuestras Biblias, y yo he titulado a este primer estudio de Nehemías, el copero del rey, el copero del rey. Nehemías capítulo 1, y son 11 versículos los que tenemos del principio al fin en este capítulo 1. Y dice el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están, ¿cómo están? Usualmente la gente dice, ah, están bien, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Están en gran mal y afrenta. Y no solamente eso, el muro de Jerusalén está como derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Porque los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora, en el versículo 11, hermanos, vemos lo que Nehemías habla de sí mismo. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, ¿de qué dice Nehemías? De copero, ¿a quién? Al rey. Porque yo servía de copero al rey. Este primer estudio, el copero del rey. Bueno, que Dios bendiga esta palabra que hemos leído. Veamos un poquitín rápidamente el trasfondo de la historia de Nehemías. La palabra Nehemías, ¿sabe qué significa? Jehová consuela. Eso significa la palabra Nehemías, Jehová consuela. Ahora fíjate, la Septuaginta griega y la Vulgata latina presentan al libro de Esdras y Nehemías como un solo libro. Digo esto porque una de las preguntas que surgen es, a la hora de estudiar el trasfondo, ¿quién escribió el libro de Nehemías? Y mucha gente dice, pues Nehemías. Pues déjeme decirle que eso no es lo que enseñan las versiones antiguas. Es más, las versiones antiguas enseñan Nehemías como el segundo libro de Esdras. Quiere decir que el libro de Nehemías, lo más seguro es que lo escribió ¿quién? Esdras. ¿Ok? Y se conoce como el segundo libro de Esdras, Nehemías. Algunos consideran que es una autobiografía, pero no es ese el caso. La fecha, 445-433, antes de la era cristiana. Tenemos que recordar algo, iglesia. Nosotros a nivel evangélico, creemos que este mundo tiene aproximadamente 6.000 años. Eso es lo que nosotros creemos. Que este mundo tiene 6.000 años, ¿ok? 4.000 años en el Antiguo Testamento y los 2.000 años de nuestra era cristiana. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces algunas personas dicen que este mundo tiene millones y millones y millones de años? Bueno, lo curioso del asunto es que nadie de los que dice que este mundo tiene millones de millones estuvo ahí. Entonces es bien fácil. Carbono 14 y otros elementos que sirven para darse cuenta cuántos años tienen algunos árboles, cuántos años tienen algunas piedras, se lo han puesto, yo se los mencioné antes, a tortugas vivas. ¿Ve? Y dicen que esa tortuga está muerta desde hace un millón de años. Entonces esas cosas no funcionan. Ahora, sin embargo, es importante que en el período del paréntesis, como se le llama, o la teoría del paréntesis, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Pero el versículo siguiente dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 se le conoce como la teoría del paréntesis. ¿Por qué? Porque Dios crea todas las cosas en orden. Y eso dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros pensamos que Dios creó estas cosas y las creó con su debido orden. Pero en el versículo 2, ¿qué es lo que encontramos? Desorden. Y la tierra estaba desordenada. Entonces, creemos que entre un versículo y el otro fue la caída de Satanás. Y en eso pudo haber pasado todo el tiempo que a usted se le ocurra. Pudieron haber pasado millones y miles de años. ¿Me entiende? Por eso, pero aparte de todo eso, nosotros creemos que en el Antiguo Testamento hubieron 4.000 años más los 2.000 años que hemos vivido nosotros en esta época de la era cristiana. ¿Okay? Entonces, los años se vienen contando al revés. ¿Okay? Desde el año 6.000 al año 5.000, el 4.000, el 3.000, de esa manera se vienen contando los años. Aquí, en esta oportunidad, tenemos que Nehemías fue escrito aproximadamente por el año 445. ¿Ve? Cualquiera podría decir que más o menos hace unos 2.500 años aproximadamente. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había desobedecido. Y Dios había prometido algo. Le dijo al pueblo de Israel, si ustedes me desobedecen, yo los voy a castigar. Bien común esas palabras, ¿verdad? Y acuérdense que Dios todo lo que promete, lo cumple. Ustedes se olvidan de mí, digo Dios, y yo los castigo. Y adivine qué. El pueblo se olvidó de Dios. ¿Y qué cree usted que pasó? Dios los castigó. Por 70 años el pueblo fue llevado cautivo a otra nación. Hermano, mira, estas cosas casi no pasan, o no pasan más bien en nuestros tiempos. Pero ¿sabe usted lo que significaría algo como eso? Sería una cosa terrible. ¿Ve? Sería una cosa terrible. Pero en aquellos dorados tiempos habían imperios, grandes imperios, como el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio de los medas, el imperio de los persas, el imperio griego. Y cuando esta gente llegaba a gobernar, hermanos, podían hacer lo que querían en el mundo entero. Imagínate que yo soy de mi lindo país, El Salvador. Y de repente viniera otro país del mundo a conquistarnos y nos llevan a todos para otro país. Para ser esclavo, qué triste sería eso, ¿no es cierto? Ahora, aquí estamos hablando de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Es importante, no vamos a comparar, por supuesto, Cojute con Israel, ni con Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Dios había puesto su gloria en la ciudad de Jerusalén. Dios había dicho que Jerusalén era la niña de los ojos de Dios, Israel. Es decir, es una ciudad divina, una ciudad del gran rey. Y en esa oportunidad, como ellos pecaron contra Dios, entonces Dios los castigó. ¿Y de qué manera los castigó? Por 70 años se los llevaron cautivos a Babilonia, lo que es Irak hoy en día. Es decir, Irak en aquel entonces vino, sitió toda Jerusalén, agarró a la gente y la dispersó, se la llevó para todos lados. Y muchos de ellos a Babilonia, como castigo de parte del Señor. Los babilonios saquearon, destruyeron y casi despoblaron a Jerusalén, trayendo a Jerusalén gran oprobio, angustia, y especialmente con el sentimiento de que Dios los había olvidado. Esto a nivel de introducción, Jeremías 25:11, mire la profecía que Dios había dado por medio de Jeremías. 25:11, mire lo que dice. Lea conmigo, iglesia. ¿Qué dice? Toda esta tierra será que puesta en ruinas y qué más, y en espanto, y servirán estas naciones ¿cuánto tiempo? Una profecía. Si ustedes no me obedecen, yo les voy a mandar a los enemigos para que le destruyan la ciudad y lo vamos a llevar como esclavos a otro lugar. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, cuando le hablaban de esclavitud, temblaba. ¿Sabe por qué? Porque ya habían sido esclavos antes. Pero sin embargo, esto demuestra la necedad del pueblo de Israel hasta la fecha. Entonces, este versículo de Jeremías 25:11 declara que Dios había prometido a Israel que si se portaban mal, Dios los iba a castigar por 70 largos años. Y así sucedió. El rey Ciro después firmó un decreto. Después de que tenía a los judíos metidos en otro país, firmó un decreto permitiendo que regresara el primer grupo, después el segundo grupo y luego el tercer grupo con Nehemías. Ahora vamos al versículo 1 y vamos a leer algunos versículos. Voy a decirle algunas cositas y luego de eso, dentro de un ratito, les voy a dar algunas enseñanzas prácticas del capítulo 1. Dice del versículo 1 al 3, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron ellos, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, aquí comienza la situación. Nehemías recibe la visita de su hermano. Y cuando recibe la visita de su hermano, le pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los judíos que han regresado? ¿Cómo están? Y los hermanos le dan mala noticia. Y le dice, están mal. Todo es un desastre. La ciudad está derribada. El muro está derribado. Las puertas están quemadas. ¿Qué dice? A fuego. Ahora mira, hermanos, yo le he puesto aquí en una de mis notas. No todas las personas son líderes. Algunas personas solamente sirven para contar desgracias. ¿No es cierto? 1600 kilómetros. Ojo con esto, por favor, pero es importante que usted se acuerde de estas cosas. ¿Dónde se encontraba Nehemías? En Susa, dice. Y de Jerusalén a Susa, ¿sabe qué distancia había? 1600 kilómetros. Y el hermano, con un montón de judíos, vinieron desde Jerusalén, viajaron 1600 kilómetros. Unos dicen que les tomó 4 meses, otros dicen que les tomó 6 meses. Viajaron esos 4, 5 o 6 meses para venir a Susa para contarle a Nehemías que las cosas allá estaban ¿cómo? Mal. La pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿y para qué me vienen a contar a mí que las cosas están mal? ¿Porque no lo repararon ustedes? ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? ¿Qué nos demuestra esto? Que no todo el mundo es líder. No todas las personas tienen iniciativa, iglesia. Ahora, le voy a explicar algo también. Porque yo quiero que aplicamos esto no solamente a la vida. Quiero que lo aplique usted a su matrimonio. Quiero que lo aplique al lugar donde usted trabaja. A la iglesia especialmente. El hecho que una persona no tenga iniciativa no quiere decir que no sirva. ¿Ok? El hecho que alguien no tenga iniciativa no quiere decir que no sirva. Ahí es donde viene la habilidad de un líder, de utilizar las fortalezas que tenga la persona en el lugar donde las personas caben. Es muy probable, porque mire, yo tengo aquí en la iglesia personas que me han dicho a mí, yo los he buscado en alguna oportunidad para que sean líderes de un ministerio. Y me dicen, pastor, mire, no, yo como encargado del ministerio no, yo como líder no, pero a mí dígame qué quiere que yo haga y lo hago. De esas personas hay un montón. No quiere decir que no sirvan, por supuesto que sirven. Porque hay personas que son especialistas en un montón de áreas, simplemente no tienen iniciativa. Usted tiene que decirle a esa persona, hermano, sí, pastor, mire ese papel que está tirado en el piso, sí, pastor. ¿Qué color es? Es blanco, pastor. ¿Está en la alfombra de la iglesia? Sí, pastor. ¿Usted cree que deberíamos de recoger ese papel? Yo creo que sí, pastor. ¿Qué tal si lo recoge usted? Con mucho gusto, pastor. Y después de que lo recojo, ¿qué hago? ¿Lo pone en un basurero? Hecho. Considérelo hecho, pastor. Esa misión yo la hago. No se preocupe, para eso estoy yo, para ayudarle. Y va y recoge el papel, lo lleva y lo pone. Y después de eso le hace... Hay un montón de gente así. iniciativa no tienen para nada. En la casa es igual. En la casa es igual. Un marido está viendo el gran montón de trastes sucios en el zinc. Y él no necesita que la mujer lo nombre encargado de lavar platos. Mira, hijo, vení para acá. A partir de ahora te voy a... Si usted está viendo y le pregunto, le acabo de dar de comer la mujer, está cuidando a los niños, ya hizo esto, hizo lo otro, lo preparó para la iglesia. Usted está todavía con el cincho de fuera por de la gran tragada que se acaba de dar. Y viene un montón de platos y dice, ¿y a qué hora vas a lavar los platos, mi amor? ¿Por qué no toma iniciativa usted? Ahora, no todo el mundo es líder. Aún en el trabajo. Usted tiene que entender eso. Hay personas que nosotros valoramos la fidelidad de esa gente, valoramos la lealtad de esas personas, pero nosotros sabemos perfectamente bien que líderes no son. Iniciativa no la tienen. Que usted va a esperar que esa gente, ella haga algunas cosas por iniciativa propia. Usted trabaja en un restaurante y acaban de traer, qué sé yo, vegetales y los han traído de un freezer. Y llegaron y los pusieron encima de la mesa. Se supone que los trajeron para que se guardaran en el freezer. Y usted tiene un empleado. Y el empleado está viendo que se está derritiendo. Y prefiere mejor ir a traer papel y lo pone encima del agua que está cayendo. Pero no se le ocurre otra cosa. Él no dice, voy a guardar estas cosas y cuando venga el jefe yo le pregunto. Y llega el jefe y encuentra que esa cosa se echó a perder. ¿Y por qué no lo guardaste? Y él simplemente contesta, porque usted no me dijo nada. ¿Y por qué no me hablaste? Porque pensé que estaba ocupado. No hay iniciativa. ¿Ok? Y no, esto no hace malos empleados a una persona, ni hace tampoco que personas sean malos hermanos. No, simplemente no tienen iniciativa. Pero aquí viene una palabra para aquellas personas que no tienen iniciativa. Esta es una palabra para usted. Si usted quiere superar, usted necesita crear hábitos de liderazgo en su vida. Usted reconoce y dice, bueno, yo soy ese tipo de persona, yo no tengo ningún tipo de iniciativa, hay que poner más atención. Usted está viviendo con cosas irrelevantes, tal vez. Usted está pendiente de cosas que no valen la pena. ¿Por qué no presta atención a las cosas que su jefe necesita en su trabajo? Preste atención a eso. Este mundo, hermano, está ansioso de tener personas con iniciativa, personas que tomen liderazgo, pero ansioso de eso. Y usted puede ser ese tipo de persona, aún en su trabajo, mi hermano. En su trabajo. Mira, cantidad de veces hemos leído y hemos estudiado que el buen siervo, ¿qué pasa con el buen siervo? Hereda al amo. Lo hemos visto. Y usted piensa que hay algunos jefes que no se fijan. Si ahora la modalidad es supervisión by walking around, como dicen, ¿verdad? Es supervisión por simple caminar por todos lados. El jefe pasó enfrente de usted. Y usted cree que no se dio cuenta que lo que usted estaba haciendo era revisando su Facebook. Él se fija. Que no dijo nada es otra cosa. Pasa el siguiente día otra vez y lo encuentra otra vez con su computadora en lugar de estar haciendo su trabajo. Y no dijo nada la segunda vez. Y usted dice, anda, ese viejo ni cuenta se da. La tercera vez recibe una nota. Esta es la tercera vez que yo le encuentro a usted haciendo esto, esto, esto y esto. Todo el mundo quiere recibir promoción. Todo el mundo quiere que se le aumente el salario. Todo el mundo quiere que se le trate mejor. Todo el mundo quiere que se le dé una mejor posición en su empleo. Pero nadie quiere pagar el precio del liderazgo. Y ser líder tiene un precio. El precio de llegar antes que llegan todos y el precio de irse después cuando ya todos se fueron. Ese es un precio que hay que pagar. Y si usted quiere en su trabajo tener éxito, porque vamos a ver que en el versículo 11 se da cuenta usted que Nehemías, orando al Señor, le dice de esta manera, ¿ve? Porque yo servía de copero del rey, pero concede ahora buen éxito a tu siervo. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Estas cosas se ganan, mi hermano. Otra de las cosas que yo he dicho, hablando acerca de todas estas cosas, es que En cualquier empresa, en cualquier iglesia, en cualquier lugar, claro, se busca experiencia, se busca efectividad en lo que se hace, sí, se buscan buenas actitudes, se busca tener buenas relaciones personales, y mientras más alto va usted en una empresa, usted va a encontrar estas cosas en una persona. usted no va a encontrar, hermano, como jefe de un departamento a una persona de mala actitud. De ninguna manera. Estaba leyendo un libro que habla acerca de que creo, no sé si son las 500 compañías de mayor éxito en el mundo. Y hay una compañía que se dedica a comprar las compañías que están en quiebra. A eso se dedica. Compra compañías que están en quiebra. Entonces, por darle un ejemplo nada más, el hermano Marcos acá es el dueño de una compañía y la compañía está quebrando. Y él es el presidente, CEO, vice president y todo, ¿verdad? Porque él es el dueño de la cuestión. Pero está quebrando su compañía. Entonces ya la puso al mercado y dice, la compañía está quebrando. Entonces hay otra compañía que se encarga de eso, de comprar compañías que están quebrando. Y dice esta empresa, que no la voy a mencionar, pero dicen ellos que cada vez que ellos compran una empresa que está quebrando, hay dos cosas por ley que siempre hacen. Dos cosas. Número uno, le compran la compañía a Marcos y le dicen, ¿cuántos empleados tiene usted? Y él dice, yo tengo 100 empleados. Tengo 80 empleados, tengo 60 empleados. Entonces esta compañía lo primero que hace es reúne a todos los empleados y los capacitan. Especialmente a todos los empleados que tienen algo que ver con customer service. Que tienen algo que ver con el cliente. Si hay alguien que está en la puerta para decir good morning, lo agarran y lo capacitan. Toda la gente, los que sirven, los que hacen esto, los capacitan. Esa es una de las cosas que hace la empresa. La segunda cosa que esta empresa hace con toda seguridad, echan al presidente. Entonces le dirían, bye. Nosotros le compramos la empresa y él puede decir, mire, ya que van a comprar mi empresa, ¿por qué no ustedes me dan empleo a mí también? Y le dice, no. You fire. Y dice, pero ¿y por qué? Aquí viene la situación. Por un principio de liderazgo. Todo sube y cae por liderazgo. La empresa está quebrada por su liderazgo. Y nosotros no queremos seguir quebrados. La razón por la que compramos la empresa es para que la empresa prospere. Entonces lo sentimos mucho, búsquese otro trabajo. ¿Te das cuenta de la importancia de estas cosas? La importancia de capacitarnos, la importancia de entender nuestra posición y de superar en todas las áreas en que nosotros nos encontramos. No me mire tan serio, por favorcito, ¿ok? No me mire tan serio. Pero por eso digo, yo me estoy esforzando por traerle a usted estas enseñanzas, pero yo quiero que usted se esfuerce por apuntarlas y que las estudie más adelante. Bueno, en el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este versículo nos revela una parte del carácter de Nehemías. Oración y ayuno primero, después viene la acción. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Si él estuviera hablando a un grupo de personas que son gente de negocio, que no son creyentes, pues óigame, ¿verdad? La gente le llama reflexión a este tipo de cosas. Pero nosotros somos creyentes y sabemos que no podemos hacer nada si no le clamamos primero a Dios y pedimos en oración al Señor que nos bendiga. En los versículos siguientes, versículos 5 al 6, lo que Nehemías hace es que confiesa los pecados de él y los pecados del pueblo. Y dije, te ruego, Dios, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos. La confesión de los pecados. En el 7, el reconocimiento de que los juicios de Dios son justos. Él dice, Nehemías, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y los estatutos. El reconocimiento de que los juicios de Dios son justos. Y luego, en los versículos siguientes, Dios le recuerda, más bien Nehemías le recuerda a Dios sus promesas. Mire, mire, eso valdría la pena que lo leamos. Versículo 8 y 9, mire lo que dice. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Mire, está la condicional. Ustedes se portan mal, yo los castigo. Pero en el versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¡Qué lindo! Dios es el Dios de las oportunidades. El pueblo pecó, Dios lo castigó. pero el pueblo se arrepintió y el Señor lo volvió otra vez a la posición que tenía antes. Es decir, Dios restaura. Y lo mismo pasa con la vida de las personas. Ahora, en el versículo 10 y 11, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Par de cositas acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el versículo, en el capítulo 1? Capítulo 1, Nehemías recibe la visita de su hermano. Su hermano le cuenta que las cosas allá en Jerusalén están mal. Entonces Nehemías se pone a orar, se pone a clamar al Señor y le pide a Dios que le dé gracia para hablar con el rey. Y en el capítulo 2 viene Nehemías a pedirle al rey algunas cosas. ¿Qué cosas podemos tomar prácticas de este capítulo 1 que hemos leído? Bueno, en primer lugar déjame decirte que Nehemías era sensible ante las necesidades que habían. ¿Okay? Dios vio el corazón de Nehemías, que era un hombre al que le importaban las cosas que le interesaban a Dios. Esto es importante. Sensible ante las necesidades. No quiere decir que a usted le valga. Sensible ante las necesidades. Vivimos en un mundo tan corrupto, hermanos, y un mundo tan malo. Esta semana pasada, me imagino que ustedes se dieron cuenta de estos 49 torsos que encontraron en Monterrey. Imagínate, torsos. Sin cabeza, sin manos, sin piernas. Menos mal que agarraron al hombre que dijo haber sido el causante de todo esto en Monterrey. Ahora usted piensa en otras partes del mundo, mismo tipo de situaciones. Es decir, a usted se preocupa por estas cosas. No, usted no, no, ese es un líder. Si usted ve las cosas y es indiferente y no se le ocurre hacer absolutamente nada, usted necesita aprender esas cosas. Y aquí lo que vemos en Nehemías, fíjate lo que te voy a decir. ¿Sabe usted que es muy probable? Nehemías se cree que tenía unos 40 años cuando pasó esto. ¿Sabe usted que es muy probable que Nehemías nunca había estado en Jerusalén? Pero los judíos siempre han amado Jerusalén porque saben que Dios puso su nombre ahí, en ese lugar. Y Nehemías, 1600 kilómetros de distancia. Y estando aquí, le interesa lo que está pasando allá. Y una de las preguntas, y quiero que esté conmigo en esto, que usted se puede hacer en este momento. ¿De dónde sacó Dios la idea de usar a Nehemías? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿No será que este sea uno de las claves? Que aquí tenemos a un hombre que le interesa lo que está pasando en otro mundo. ¿Sabe usted que el año pasado... nosotros, aunque no fue el gran montón de dinero, pero estaba haciendo una revisión hace poco y valdría la pena que esas cosas queden guardadas para la posteridad. Pero yo estaba pensando, ¿se acuerdan ustedes que recogimos una plata, recogimos un dinero y lo mandamos a Haití para abrir un pozo en Haití? Porque habían niños que estaban muriéndose en ese pueblo y tenemos nosotros a dos médicos que estamos apoyando como misioneras nuestras, que es Taina y Alejandra. Y recogimos plata y lo mandamos para levantar un pozo. Yo no conozco el lugar, ni ustedes lo conocen tampoco. Pero ¿qué fue lo que nos movió? La necesidad. Si aquí hay gente, como siempre suele haber, que dice, ¿y a mí qué me importa usted? Que se estén muy... si en todos lados se mueren niños. Si a usted no le interesa ese tipo de situaciones, hermano. ¿Se da cuenta que nosotros mandamos a comprar? ¿Se acuerda qué historia? Que nos mandaron a pedir un motor para una lancha. Y les dijimos, hagan la lancha primero y después le mandamos el motor. E hicieron la lancha y se robaron la lancha, ¿se acuerda? Y se fueron a buscar y la encontraron. Recogimos platita, mandamos el motor. Los hermanos agradecidos. Yo no conozco a esa gente. Yo en mi vida he estado ahí. Pero se nos presentó la situación y nos movió la necesidad. Entonces, esto es importante. No importa cuántos kilómetros estamos, no importa qué distancia, pero nos mueve el corazón. Y son cosas que están pasando en otro lugar, pero nos incumben. Si usted actúa con indiferencia, Y comienza a pensar en el dinero y el dinero. ¡Ay, es tanto gasto! ¿Y para qué vamos a gastar aquí? ¿Para qué? Como que usted lo está poniendo. ¿Sabe que estamos nosotros dándole de comer a los 70 ancianitos allá en Cuba? Cada domingo. Levantando un templo en este lugar allá en Cuba, en Camagüey. ¿Se acuerdan que hace años colaboramos, algunos deben de recordar, para levantar un área de la escuela dominical allá en el centro del mundo, en Capuluac? Era una iglesia presbiteriana. Y usted dirá, ¿y por qué? De eso estamos hablando acá. Y a eso agréguele una gran cantidad de cosas. El año pasado se mandó a hacer una fiesta allá a los niños de Marruecos. Se ha hecho fiesta para los niños en República Dominicana. Se ha hecho fiesta para los niños en Perú, en Nogales, Sonora, México. Se ha hecho fiesta en Uganda, Colombia, pero en Uganda. Yo no estaba ahí, yo no conozco el lugar. Pero ustedes vieron la foto hasta de los niños que están bautizando en ese lugarcito. Cualquiera diría, ¿y a nosotros qué nos importa? Sí, nos importa. Y eso hace la iglesia que somos nosotros. Sí nos importa la necesidad de la gente. Sí nos interesa. Y aquí le vienen a contar. Ahora, recuerda, no a todo el mundo le interesa. Hay personas que dicen, ah, no, pastor, mire, deberíamos de hacer aquí. En la iglesia no falta nada, gracias al Señor. Nada. No hay un solo ministerio que venga a solicitar algo que tenga sentido, por supuesto, porque hay de todo, que tenga sentido. Que la iglesia ha dicho, no, no lo podemos hacer. Mentira. Y quien se lo dijo, le está mintiendo. Le está mintiendo. Porque nos interesa. Claro, nunca hemos hecho otras cosas fuera sin dejar de hacer lo que estamos haciendo acá. Es más, este año le decía a unos hermanos, cuando comencemos a recoger la platita de Navidad en verano, que queremos también hacer una actividad aquí con nosotros. Pero no es que sea menos importante, lo que pasa es que tenemos menos necesidades, hermano. Nuestros hijos les rebalsa el gusto con las cosas que le piden a los papás. Le pide su hijo le pide a usted un carrito y usted le aparece con 12. Allá todavía juegan con piedras en muchos lugares. Entonces queremos bendecir a la gente y esto es una cosa importante. Nehemías era sensible ante las necesidades de otras personas. Otra cosa, Nehemías era un hombre de oración. Estoy viendo, ¿por qué Dios escogió a Nehemías? Bueno, estas cosas son vitales, son importantes. Nehemías dice que cuando él se dio cuenta lo que estaba pasando allá, ¿sabe qué hizo? Dice que hizo luto. Y usualmente las personas que hacían luto se ponían en ceniza. Algunos de ellos. Y lamentaban el oprobio que estaba pasando tan lejos. Se puso en oración, se puso en ayuno por lo que estaba pasando en aquel lugar. Otra cosa interesante que vemos de parte de Nehemías es que Nehemías estaba dispuesto. Imagínate esto. Dios tuvo que hacer que unas personas viajaran 1600 kilómetros y le dijo, vayan allá. Porque la persona que yo ando buscando, aquí no está. Aquí no está. Hay que ir 1600 kilómetros para encontrarlo. Porque sin lugar a dudas, hermanos, buenos líderes, se lo digo sinceramente, no les cuenta la vuelta de la esquina. Eso no lo venden allá en Equilarni. No, señor. 1600 kilómetros, vayan a buscarlo. Y caminaron 1600 kilómetros para venir a buscar un hombre. ¿Qué es lo que está pasando? La ciudad está en oprobio. Los muros están caídos. Hay escombros en la ciudad. Y aquí tenemos la disposición de un hombre que dijo, yo me encargo de eso. 1600 kilómetros. Yo me encargo de eso. Disposición, no matter what. Y déjame decirle algo. Ahorita voy a entrar a lo que es ser copero del rey. Que es la otra situación. Nehemías era un hombre leal y digno de confianza. Apunte esas cosas. Un hombre leal y digno de confianza. ¿Sabe usted lo que era el copero del rey? El copero del rey era el hombre de mayor confianza que existía en el reino. ¿Sabe por qué? Porque tenía que probar el vino antes de dárselo al rey. Es decir, la vida del rey descansaba en el copero. Antes de que el copero le entregara la copa al rey, el copero tenía que probarla. Y el rey se esperaba unos minutos. Si no caía el cuate, quiere decir que no le habían dado veneno. Entonces el rey tomó. Imagínate que la vida del rey descansaba ¿en quién? En Nehemías, una persona leal y digna de confianza. Y déjeme decirle algo. Hoy en día cuesta encontrar una persona leal. Y eso es lo que hace que muchos líderes tengan temor de su posición por personas desleales. Y eso es triste, en realidad. Personas que quieren su propio reino nada más y usan una ensarta de mentiras para lograr sus propios propósitos. Y aquí tenemos a un hombre que era digno de confianza. El rey lo tenía. Y lo que se cree, hermanos, con relación a todo esto, es que el rey, fíjate, el rey Artajerjes había encomendado su seguridad personal. Quiere decir que Nehemías era un hombre de alto grado de confianza. Dios usa personas que son confiables. Personas que son confiables. A usted lo ponen en una posición. Y usted se acaba el presupuesto. Le dan un presupuesto para un año, en tres meses ya se lo voló. Ya no hay nada. Y lo utilizamos para el reino. Tiene que ser digno de confianza. Y eso era Nehemías. Y ser digno de confianza en este caso, ser el copero del rey, significaba ser el administrador. Algunos dicen que el guardaespaldas. Mire, usted sabe, hermano, que esto a lo largo de los años y de las generaciones sigue siendo igual. Cuando líderes de las naciones viajan a otras partes del mundo, viajan con sus cocineros. Estaba leyendo los miles de toneladas que se mueven cuando el presidente de los Estados Unidos se mueve de un lugar a otro. El presidente de los Estados Unidos lleva a sus cocineros personales. ¿Usted no cree que, bueno, Clinton, hay una gran cantidad de historia de parte de Clinton, ¿verdad? Que él es una de las personas que puso en mayor riesgo, dicen, a la nación por el hecho de que eres una persona bien espontánea. Este último viaje que hizo a Colombia, dicen las noticias que Clinton estaba, después de dar una conferencia, le dijo al presidente, quiero que vayamos al mall, sin que la gente se diera cuenta, y agarraron camino para el mall. Y dice que comió en el mall, pero claro, fue una cosa espontánea también, no fue una cosa que estaba puesta en un programa, ¿verdad?, como para que le dieran veneno al hombre también. Pero los presidentes viajan con todo el séquito, las mismas personas que le hacen la comida. Mira, el presidente George W. Bush, el que acaba de salir, él viajaba hasta el mismo treadmill que utiliza en su casa de la White House. Se lo ponían en un avión a cualquier parte del mundo donde él iba. Porque a las 5 de la tarde él no hacía ninguna otra cosa más que correr una hora en la banda. Y la subían a su avión. Y se la ponían frente al televisor. Como de costumbre, como que se estuviera en su casa. Y viajaba con todo el séquito de cocineros, cocineras. Y tienen personas de confianza que prueban la comida antes de que la pruebe el presidente, porque se lo pueden echar. No mire usted que Fidel Castro se queja después de que los Estados Unidos con un cigarro lo querían matar. Lo instaron a fumar un cigarro y dice él que le habían metido cianuro o no sé qué veneno al cigarro. Eso, ellos viajan con gente de confianza. ¿Por qué? Porque imagínese usted que llegan a matar al presidente, como dicen ellos, de la nación más poderosa del mundo, por puro descuido. ¿Y de qué murió usted? No, de un Chao Min que le dieron, fíjese. Imagínese. Un Chao Min, ese pelo el hombre. No, ellos andan las personas que les cocinan. Pues de igual manera, estamos hablando de un rey. Hermano, Persia en este caso era los dueños del universo, los dueños del mundo en aquel entonces. Y el rey no podía simple y sencillamente irse a comer aquí a Metro Town. Entonces, tener al copero significa ser la persona más leal para un rey. Una persona de extrema confianza. Y eso lo hacía él una persona digna, una persona en quien se puede confiar. La pregunta es, ¿se puede confiar en usted? ¿En su trabajo pueden confiar en usted? ¿Es usted de las personas que su jefe le dice, mira, la salida es a las 6 de la tarde? O a las 5, a las 4, a la hora que sea. Y usted comienza a prepararse a las 2 para irse. De las 2 y media está. Viendo el reloj nomás. ¿Qué está haciendo? Esperando que den las 5 para irme. Es usted de la persona que siempre anda dándole vuelta a las cosas para poner excusas para no hacer lo que se le ha pedido. ¿Es digna de confianza usted? Es el tipo de persona que alguien le dice, mira, te voy a dejar esto y por favor cuando regrese me lo entregas. Y usted dice, no sé, mire ahí, ¿verdad? Cuando usted me lo dio, hacía falta. ¿Se puede confiar en todos los aspectos con usted? ¿Sabe usted que hay dinero en la organización que usted trabaja? Yo trabajé en un banco y nosotros entramos a la bóveda todos los días. Pero todos los días a la bóveda. En aquel entonces, cuando no habían cámaras todavía. Ahora supongo que deben haber. ¿Usted sabe lo que es la confianza que le deben tener a los empleados? Me encargaba de sacar las cajas de las cajeras todos los días. Oportunidades de que usted pueda agarrarse algo y salir corriendo, por supuesto que sí. Pero ¿se puede confiar en usted? ¿O es usted el tipo de persona que toda la vida anda quebrado y anda buscando la manera de dónde agarra? Es vergonzoso. ¿Me entiende? Es vergonzoso que usted pueda poner las manos en algo que no le corresponde. Todavía sigo pensando de las cosas que se perdieron allá arriba. Es vergonzoso, en realidad, que una persona tenga esa mala costumbre de robar. Eso es robar. Y mira, Dios, hermano, no crea que se va a quedar tranquilo. Usted le quiere robar al Señor, usted va a ser pobre toda su vida. Escuche lo que le digo. Usted va a ser pobre toda su vida, porque a Dios no le roba a nadie. A Dios no le, tiene que tener principios para estas cosas. Yo soy celoso con las cosas del Señor. Pero celoso con las cosas del Señor. Muy celoso. Usted debe ser también con las cosas de su trabajo, las cosas de su empresa, las cosas de su jefe. Si hay algo ahí que no es suyo, ¿por qué lo va a agarrar usted? ¿Por qué lo va a agarrar? Ahí ve, sobre una bolsa de cemento. Pues no es suya, hombre. Usted dice, ve, lo que quiero hacer en el jardín allá, ¿verdad? Ya mira para un lado, mira para el otro. Ya va viendo cómo se la quiere cutarrear. ¿Y por qué? ¿Por qué si no es suyo? Ah, pero es que aquí me ahorro 20 pesos. Esos 20 pesos los vas a pagar caros. ¿Por qué? Porque simplemente no es suyo. Mira, a mí me pasan cosas en los aeropuertos. Les conté un día que un iPod, yo se lo entregué a la mujer. La mujer, yo vi que se lo metió a la bolsa. Ah, ya voy a ver. Hace poco, una señora dejó una bolsa. Yo pensé que eran revistas las que había dejado. Entonces, y veo ahí, y estaba eso, un Kindle, no sé cómo se llama, una cosa para leer, una cuestión electrónica. Entonces, y traté de encontrar, no encontré a la señora, no la encontré. Entonces me fui a Customer Service y le dije a la señora, mire, me acabo de bajar de un avión, vengo de tal parte, la señora que venía al lado mío dejó esto ahí. Y me dice, bueno, déjame ver, me dice, ya le di el número de vuelo. Ellos pueden chequear quién era la persona que venía en ese asiento. Yo se lo entrego a ella. Si ella se lo clava, es su problema, pero no el mío. Yo no voy a venir con mi conciencia de decir, híjole, hermano, cada vez que voy a leer una, a saber de quién es esto, no me friegue la vida. No, hombre. No. No, y el Señor le dice, hijo, si tienes, tú te puedes comprar uno. ¿Para qué le vas a robar a otra persona? Eso no es mío. Si no es suyo, no es suyo. Y aunque sea algo que usted anhelara o una computadora, pues peor todavía, más caro. La persona que lo olvidó debe estarla buscando, debe tener cosas importantes allá adentro. Si a mí se me perdiera, yo desearía que me la regresaran, porque yo no voy a hacer lo mismo. Eso habla de carácter cristiano. Eso habla de carácter. Y hay personas que lo están viendo a usted, aparte de Dios. Hay gente que lo está midiendo en las cosas que usted hace. Tener el limpito su escritorio, el lugar de su trabajo. Mostrar a usted, a las personas que trabajan al lado suyo, el tipo de persona que es usted. Estos son parte de las cosas que vemos nosotros en Nehemías, en este primer capítulo del libro de Nehemías. Y ojalá, hermano, que a lo largo de estos capítulos que vamos a estar leyendo, podamos tomar principios para nuestra vida, podamos aprender de ellos y vivir de ellos también, y ser no solamente mejores personas, sino mejores líderes, mejores ejemplos donde quiera que nos movemos. Y le aseguro que Dios nos va a poner en gracia con aquellas personas que nos han empleado. Y si Dios nos pone en gracia con aquellas personas que nos han empleado, quiere decir que un día podemos llegar muy alto en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Incline su rostro, vamos a orar entonces. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que el estudio de este personaje, de este siervo tuyo, nos bendiga a todos, que podamos aprender cosas prácticas de tu palabra, Señor, de cómo poder llegar a ser grandes como tu palabra nos manda. Ayúdanos a ser de bendición a otras personas, a ser modelo para otras personas también, donde quiera que nos movamos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Mientras todos oramos en esta noche, las cosas que hemos estudiado en esta noche acerca de la vida de Nehemías envuelven el corazón de Dios. Dios andaba buscando a una persona que pudiera construir Jerusalén. Dios anda buscando personas que puedan construir su reino también. Para eso es importante que usted sea parte de la familia de Dios. Si usted no le ha entregado su corazón a Cristo, es bueno que usted le entregue su corazón al Señor y comience una vida nueva a partir de este momento. Usted no está aquí por casualidad, Dios ha permitido que usted venga para que le conozca, conozca a Cristo, conozca a Dios y comience una vida nueva. Si usted quisiera tener un encuentro personal con Cristo Jesús, la invitación es para usted. Ábrale su corazón a Cristo y recíbalo como el Señor de su vida. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús ahí en su corazón, ahí donde está, póngase de pie o levante su mano y diga: Pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero comenzar una vida nueva en esta noche. Si hay alguien, la invitación es para usted. Venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón a Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo también. Usted puede invitar a Cristo a su corazón y recibirlo como el Señor de su vida a través de una oración de fe, diciéndole: Señor, en este día me entrego a ti, te recibo como el Señor, el Salvador de mi vida, de mi alma. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz y por tu sangre derramada en el Calvario, sin la cual nadie puede ser salvo. Te alabo y te bendigo desde este día y para siempre. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, bendice esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.